Volpe, ¿qué tal? Buen día.
Sí, buen día. Celso, quiero aclararte que todavía no estoy de vuelta a la UIP.
No te estoy diciendo como presidente, pero no sos miembro de la UIP.
No soy miembro de la directiva hace 6 años.
¿Socio?
Socio, sí.
Y por eso, sos de la UIP.
Fui 6 años presidente.
Sí, yo sé, por eso justamente, pero sos de la UIP en el sentido de miembro y todo.
Sí, claro que sí.
Sos candidato ahora. Ahora sos candidato a presidente.
Ahora soy candidato a presidente,
así mismo. Sí. Estaba nomás acá plagueándome porque el gobierno anuncia con rimbombancia que inauguran las obras, el nuevo hospital del IPS en Ciudad del Este. Y estoy diciendo que el IPS... no tiene nada que ver el gobierno, es nuestro, yo como aportante y ustedes como empresarios, por ejemplo, es nuestro eso, nosotros tendríamos que estar ahí, no ellos.
Bueno, esa es la discusión de hace muchos años, ¿verdad?
Sí.
Resulta que el Estado debería ser el mayor aportante, pero en la práctica inclusive no paga sus cuentas.
Sí.
Pero es el Estado el garante solidario, por lo tanto se encarga de elegir al presidente... Y es el que digamos tiene la palanca en sus manos.
Sí.
Entonces obviamente era una discusión que en mi época, ya hace unos cuantos años atrás, nos habíamos juntado con los sindicalistas en el mismo sentido que vos estás planteando, ¿verdad?
Sí, claro.
Y planteábamos una ley de intervención, porque era un momento en donde se estaba manejando el IPS desastrosamente, donde se le llevó medio al borde de la quiebra. Entonces nosotros planteábamos una ley de intervención, pero liderando justamente los verdaderos aportantes, que es los trabajadores y los empresarios, ¿verdad?
Claro.
Eso era así. Mm. Felizmente después vinieron presidencias del IPS que mejoraron muchísimo la situación, pero tenemos que reconocer que es siempre el Poder Ejecutivo el que nombra a la mayor cantidad de representantes también, porque no debemos olvidar que pone al presidente y también el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Trabajo tienen miembros en el Consejo, ¿verdad?
Que son instituciones de gobierno.
Que son todas instituciones del Poder Ejecutivo, sí.
Sí. Ustedes tienen un representante ahí, ¿verdad?
Nosotros tenemos un representante del sector empresarial.
Sí.
Y también los trabajadores del sector sindical.
No, de hecho, yo no digo nada que el gobierno no nombre. No, lo que quiero aclarar más que esa institución no es del gobierno. O sea, una inauguración de un hospital es del IPS, no es del gobierno.
Así mismo es.
Que se utiliza.
Ahora, la verdad verdadera es que el gobierno y el Estado paraguayo garantiza de que si tiene problemas algún día el IPS se va a tener que hacer cargo, ¿verdad?
Pero entonces, es al revés, pues, Gustavo.
Y claro que es al revés.
Es al revés. Acá cuando el gobierno tiene problemas le chupan la plata al IPS.
Sí, también. En la práctica es así, tal cual como estás diciendo, Celso.
Sí.
Pero por ley, digamos que el gobierno es el garante solidario en ese tema, ¿verdad?
Mm.
Entonces, como tal, asume la responsabilidad principal y es tal cual como vos estás diciendo.
Sí, yo no conozco todavía en algún momento que el IPS haya tenido problemas. Ahora sí, reconozco que el Banco de Fomento, el Banco Nacional de Trabajadores tuvieron problemas en su tiempo. ¿Y de quién chupaban los fondos? Del IPS.
Claro, o sea, así tal cual es.
¿Y qué se puede hacer? Porque vos sabés que, aprovecho nomás esto y después hablamos de la campaña que presentaste y todo eso, aprovecho tu conocimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, de la gente que han aportado 15, 20 años y no se llegaron a jubilar? Por constitución esos fondos tendrían que ser devueltos. Nunca escuché que el IPS haya devuelto un aporte a alguien que dejó de aportar.
No, pero lo peor, en nuestra época, cuando yo era asalariado,
sí,
y tenía un buen sueldo, una parte importante iba al Banco de Trabajadores.
¿Te acordás?
Y si te he visto, sí, no me acuerdo de eso.
Sí, sí, mismo, sí.
Ahí, inclusive antes salían unos bonos que le daban justamente por cada aporte que uno tenía unos bonos del Banco Nacional de Trabajadores, y ahí realmente eso quedó en la nada, ¿verdad?
Realmente, qué preocupante. Otra cosa también que tiene que ver con el IPS, ¿en algún momento ustedes desde la UIP y los trabajadores se podían poner de acuerdo en hacer una administración en forma de... porque hoy está bien, a lo mejor la administración está bien, pero la falta de medicamento es otro aspecto que tiene que ver con el IPS.
Claro que sí. Bueno, realmente vos sabés que dentro del aporte existe el aporte, sí, que digamos es para atender la salud.
Sí.
Y también un aporte importante del IPS es justamente lo que va a jubilación, ¿verdad?
Un porcentaje.
Un porcentaje importante. Y eso es mucho dinero. Realmente todo el ahorro del país está en IPS.
Sí.
Esa es la realidad, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es la institución que más disponibilidad tiene. Y es por eso que muchos gobiernos le han echado guante a esos fondos, ¿verdad?
Y no hay ninguno preso.
Y no hay nadie preso. No, había, ¿verdad?
Sí.
En la historia hubieron algunos que fueron adentro. Los más débiles fueron adentro.
Totalmente.
Sí.
Bueno, Gustavo, otra cosa, antes de ir a tu campaña, hace como un mes o 15, 20 días creo que intenté hablar con Felipe, con el ingeniero, porque me habían contado algunos empresarios que había un tipo así de presión de parte del gobierno a las empresas que más o menos vengan y le apoyen al candidato oficialista entre el Partido Colorado. Hay que tener en cuenta que usted tiene una fuerza importante porque tienen empresas y tienen empleados.
Sí.
¿Me podés contar algo de eso o se mantiene en secreto si hubo una presión de parte del gobierno a la UIP?
No conozco ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Porque como yo no estoy en la directiva, pero te voy a decir mi percepción, yo no creo eso, sería muy burdo, eso sería algo, es ya meter la mano directamente en un sector que por supuesto, como toda institución, hay de todos los colores ahí adentro, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso sería un escándalo, si es que hay un gobierno que quiere obligar a que los socios de la UIP y sus familiares voten por el candidato oficialista, ¿verdad? No, yo no creo eso. No me enteré, pero tampoco creo, ¿verdad?
Sí. Bueno, ahora sí, Gustavo Volpe, estás intentando volver a ser presidente de la UIP.
Así mismo es. Celso, yo tengo 32 años de gremialismo empresarial paraguayo.
Sí.
¿Verdad? O sea que forma parte de mi ADN ya ese tema.
Sí.
Y los últimos 6 años de mi vida gremial los hice como presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Y obviamente los estatutos admiten que solamente 2 periodos una misma persona puede hacer. Entonces tiene que ir a cuarteles de invierno y después, como yo, si quiere volver después de un periodo presidencial distinto, ahí se puede lanzar de vuelta.
¿Cuántos años es presidente? ¿Cuánto es un periodo?
3 años. Cada periodo presidencial es de 3 años.
Sí.
Y como son 2 años los admitidos por el estatuto, entonces son 6 años que uno puede hacer continuado. Uh-huh. Que es lo que hice yo y también Eduardo Felipe, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, entonces realmente mis condiciones privadas, esas vacaciones de trabajo, como yo le llamo, en donde yo volví a la empresa, tomé las riendas y realmente me aparté completamente del ruido de lo que son los gremios, hizo que, bueno, me haya involucrado muchísimo, haya trabajado de vuelta en mi empresa, y en este momento ya tengo una situación completamente diferente, gracias a Dios. Incorporé a mis hijos que ya se agarraron de las riendas, lo cual me permite a mí tener el tiempo suficiente para volver a esto que me apasiona, ¿verdad? Que se llama Unión Industrial Paraguaya. Y por eso entonces me decidí a volver a lanzarme. Estamos ya en este momento, ya estamos totalmente lanzados y tengo muchas cosas, muchos sueños que todavía tenemos que llevar adelante, y que debo reconocer que muchas cosas buenas han ocurrido. Sobre todo en la primera etapa de este equipo, que comenzó con el ingeniero Stanley, seguí yo y luego continuó con Eduardo Felipe, ¿verdad? Debemos reconocer buenamente que en su momento, cuando agarró este equipo nuevo hace 17 años, la situación política y económica de la UIP no era muy buena, ¿verdad? Entonces nosotros en ese momento, cuando asume Guillermo, empezamos a pergreñar un eslogan que era muy muy elocuente y que finalmente resultó ser como pensábamos, que era la fuerza de una visión, ¿verdad?
Sí.
Nuestra visión era que la UIP iba a estar hoy, en este momento, así como está. Nuestra visión era que la economía y que la industria también iban a ir adelante gracias a un esfuerzo muy importante que íbamos a hacer, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esas son condiciones que se están cumpliendo. Entonces, obviamente, en este momento, la situación varió bastante. La situación de la UIP, ni hablar, ¿verdad?, de lo que es como institución, de peso político, de infraestructura, de todo lo que tiene. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pretendemos? Y pretendemos trabajar directamente con los gremios, con todos los gremios unidos, y trabajar directamente con la necesidad de las empresas. Mm-hmm. Nosotros sabemos perfectamente bien de que la exportación de productos industrializados ha aumentado considerablemente, pero bajo los beneficios de la ley de maquila, y eso es muy bueno, hay que aplaudir. Lo que tenemos que hacer ahora es dotar al resto de las industrias de la capacidad de producción, de hacerlas eficientes, de tener precios competitivos para lograr la internalización de las industrias paraguayas. ¿Y qué quiere decir eso? Que también las industrias que no están dentro de la ley de maquila tengan posibilidades a conseguir nuevos mercados. Obviamente el mercado local asegurarlo, y como todos sabemos que nuestras fronteras siempre fueron muy abiertas, legal o ilegalmente, ¿verdad? Los productos paraguayos que se venden hoy en el mercado es porque tienen la calidad suficiente. Bueno, ahora nosotros tenemos que trabajar fuertemente en lo que es dotarle a las industrias paraguayas de la renovación y de la capacidad para internacionalizarla y que puedan vender sus productos allende nuestra frontera.
Claro. Las condiciones de... De hecho, todavía no estás como directivo, pero como empresario, las condiciones actuales del gobierno han cambiado desde aquella época que ustedes todo el tiempo venían picaneándose con diferentes gobiernos, con el actual. O sea, las condiciones para un inversor, para un industrial, ¿cómo se encuentra hoy?
Bueno, yo te puedo decir de lo que sé. Yo no puedo hablar en general. Claro. En general te podría hablar el ingeniero Felipe, que es el que tiene toda la película.
Sí.
Pero yo creo que este último gobierno hizo esfuerzos muy importantes para traer inversiones, ¿verdad? Tal es así de que normalmente también eso genera oposición en algunas industrias que dicen, y nosotros que estamos ya acá hace bastante tiempo, ¿qué? ¿Verdad? Pero hay que reconocer de que hicieron un esfuerzo muy grande y trajeron grandes inversiones, y la estabilidad macroeconómica, la estabilidad política que existe en nuestro país y sobre todo la macroeconómica y la estabilidad jurídica hacen de que ya a nivel internacional el Paraguay se ha visto como un país de posible inversión, ¿verdad?
Sí.
Que inclusive tenemos que tener en cuenta que han venido muchísimas empresas, sobre todo de Brasil y de Argentina, y que han hecho inversiones importantes, también teniendo en cuenta ciertas herramientas como lo que es la ley de maquila, ¿verdad?
Claro.
Pero aún así, sin esa ley, el Paraguay sigue siendo muy atractivo por las condiciones que tiene, por la baja carga tributaria, por el costo de la energía, por la juventud de su población. Esos son elementos muy importantes a la hora de definir una inversión, ¿verdad? Mm. Y eso está ocurriendo, sigue ocurriendo, y yo creo que el gobierno ha trabajado muchísimo para traer industrias y empresas de afuera.
Bueno, ¿cuándo son las elecciones en la UIP? ¿Cómo es el sistema ahí?
Bueno, son votos directos, son cerca de 800 posibles votantes. Está previsto inicialmente que esto se haga el 13 de marzo, y inicialmente digo porque hay otra idea de llevar a abril, ¿verdad? Pero básicamente es eso, votan los socios activos, o sea que son verdaderas industrias y que están al día en el pago, que están al día en el pago de sus cuotas y que tienen una antigüedad mayor a un año.
Uh-huh.
Esas son las condiciones.
Tabela es el otro.
El arquitecto Luis Tabela, actual vicepresidente primero de la Unión Industrial Paraguaya, es el otro candidato.
Mm. ¿Y por qué el enfrentamiento? ¿No tiene que haber otra lista? ¿No pueden consensuar?
Y la verdad es que no es ningún enfrentamiento. La verdad es que interés es el interés particular de los candidatos de poder asumir el timón del barco. Nosotros hablamos siempre de que nuestro propio nombre dice Unión Industrial. Ahora somos adversarios eventuales nada más. Cuando se acabe la asamblea, esto tiene que cambiar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, aparte de que yo trabajé mucho con el arquitecto Tabela y es un gran trabajador, no tengo absolutamente nada que decir en contra, solamente que yo quiero volver aprovechando toda la experiencia que ya he adquirido esos 6 años de presidente y los años anteriores en el gremio empresarial paraguayo, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, Gustavo, te agradezco el tiempo, vamos a seguir hablando porque hasta marzo van a partir de tiempo, todavía nos queda para seguir hablando.
Hay mucho tiempo.
Okay.
Bueno,
gracias,
muchas gracias, Celso.
Okay, hasta luego. Gustavo,